All right, Tone, get the plane.
Miami. South Beach, bringing the heat. Muy buenas, Hit Nation. Bienvenidos una vez más al calor de Miami. Vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Estamos ya entrando en el final de la gira por el oeste, el último partidito que va a ser esta noche. Cuando la gente escucha este programa, ya va a saber que espero que hayamos ganado a los Oklahoma City Thunder. Y esta girita por el oeste, este paseíto por el Salón de la Fama de las Estrellas, nos ha llevado por el camino del bien y del mal, más del mal que del bien, concretamente. Y bueno, pues para analizar todo eso, estamos aquí, para ver qué sensaciones nos han dejado pasando por Hollywood y volviendo otra vez a South Beach a seguir con ello. Así que, como siempre, no estoy solo, me acompaña mi francés favorito. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Javi. Pues muy bien. Semana complicadita, ¿no? Y me ha venido muy bien lo que has dicho, ¿no? De semana de claros y oscuros, por así decirlo, y es la, por ahí van los tiros de la película que te he traído hoy. Te traigo una de Tom Hanks,
Tom Hanks. La semana pasada era Denzel. Estamos de clasicados, se nota que nos hemos ido a Hollywood.
Sí, sí, y además esta la he visto.
Ojo, el doble, estás últimamente, te jodió el palito ese que te dimos.
Sí, sí, yo ya solo voy a traer pelis que haya visto, y si no la he visto voy a mentir, porque si no, no me sale la cuenta.
Eso es, porque si no te cae la turra aquí, ya lo sabes.
Madre mía, pues mira, la peli es la de Ángeles y Demonios. Porque lo que hemos visto esta semana, estos partidos, ha sido de amarlos y odiarlos, Bama de Bayo se hace un cuarto espectacular y luego desaparece, Kyle Lowry lo odias y luego hace el mejor cuarto de su vida. Parece que cuando Miami está en la lona, o sea, hace un partidazo contra Utah sin Jimmy Butler. Bueno, pues claros y oscuros, ¿no? Ángeles y demonios.
Sí, efectivamente, tengo mucha curiosidad. Me interesa mucho saber quiénes son los ángeles y quiénes son los demonios. Porque al final yo creo que eso, no sé si te refieres a los partidos, que también puede ser. Supongo que también van por ahí
un poquito todo, efectivamente.
Pero me imagino que habrá algunos más demonios y otros más ángeles, ¿no?
Sí, más sí, lo vamos a ir viendo.
Más los ángeles, sí.
Pero hay dualidades, ¿eh? Hay jugadores que tienen las dos caras, ¿eh? Mitad de la cara angelical y la otra totalmente diablo.
Bueno, esta semanita, David, traemos muchas novedades. Y antes de meternos ya con las noticias y la actualidad, vamos a decir que aparte de las crónicas, va a haber buzón. Vamos a volver a recibir cartitas de la gente.
Vuelve el cartero, vuelve.
Que tenemos ganitas de contactar más con la gente. Ya estuvimos el otro día ahí haciendo unos Twitter Spaces, yéndonos al espacio con el astronauta. Con el astronauta Nando, con el astronauta Olinautas. Y ahí estuvimos charlando un poquito. Así que vamos a volver al buzón. Va a ser en este caso el miércoles con JJ Rivera. Y vamos a aprovechar para traer gente diferente. Vamos a tener invitados con los que responder a las cuestiones que nos dejéis. Y algunos que otros debates que vamos a tener. Así que tenemos ganas, ¿no, David? Tenemos ganas de todo.
Nos vemos ahí, claro que sí.
Tenemos ganas de vernos con la peña, con la peñita.
Al charloteo, a la peñita, eso es. Al botellón.
Al juge. Eso es. Bueno, pues no nos entretenemos más. Vámonos ya, como siempre, a las noticias y la actualidad.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
Arrancamos ya el programa y lo hacemos como siempre, trayendo las noticias y la actualidad, hablando de todo lo que ha acontecido al equipo del sur de Florida, y tenemos muchas cosas. Yo me preparaba el programa y digo, vaya, esta semana, le decía a David, esta semana no...
Es floja, ¿no?
Sí, es flojita. Y me he puesto ahí a escarbar, cual perrito escondiendo su hueso, Y me he encontrado otro hueso, y al final pues tengo el esqueleto entero. Así que...
has encontrado oro, totalmente.
He encontrado las pepitas de los Nuggets, Cuidado, sí. Por Denver. Bueno, voy a empezar con la primera, que aunque, claro, nosotros grabamos cada semana, se nos quedan un poquito atrás. pero no por ello hay que dejar de comentarlas, que fue la peleita entre Nikola Jokic y Markif Morris, que no se queda solamente en eso.
Peleita por decir algo, pero fue un golpetón por la espalda.
Tomando partido.
Ojo, cuidado.
Ahí está. Pues precisamente eso te venía a hablar. La movida, que me imagino que todo el mundo ya la sabe, ¿no? Pues reconstruimos un poco la jugada, esa falta peligrosa que le hace Markif Morris.
Sufo
temerosa. Te pregunto, ¿crees que le intentó también dar con la rodilla o solo era el empujón? Porque también ha habido mucha polémica con todo eso.
Me lo puedo creer, ¿eh? O sea, no me parecería extraño que también buscase un poquito todo.
Yo creo que no. Dejarle la rodilla.
Yo con la imagen no me parece que vaya buscando la rodilla. Pero puede ser, ¿eh? No me parecería descabellado.
Ya, yo tampoco lo creo, pero bueno, siendo Markif Morris.
Sí, eso es. En plan, bueno, pues si cae un Sugus, ¿no? Como solemos decir, pues le cae.
Eso es. Pues obviamente todo esto ha dejado muchas noticias alrededor. Me imagino que mucha gente ya lo sabe. Pero hemos tenido trash-talking de los buenos por detrás en lo que ha pasado entre los hermanos Morris y los hermanos Jokic, que nos da aquí para hablar de los balcánicos o los gangsters, no sé cómo decir, sin que suene duro.
El pressing catch, es esto ya, vamos. Están haciendo ahí sus tándems y a ver quién pega más fuerte, ¿no? Entre ellos dos.
Efectivamente, y lo que sucedió, por reconstruir un poco todo lo que sucedió, fue que Markus Morris después tuiteó ahí como que estaba Jokic esperando a que se diese la vuelta a Markif Morris y de espaldas le pega, ¿no? En plan, pegándole a alguien de espaldas. Lo apuntamos, pone no.
Tomo nota.
Eso es, ahí en mayúscula. Y después los hermanos Jokic se hacen una cuenta de Twitter para responder y de hecho acaban los periodistas filtrando que efectivamente es su cuenta de verdad. Y empiezan ahí una especie de amenazas por parte de los unos y de los otros, junto con otro tuit de Markif Morris también incendiando el tema, que, madre mía, ha dado para incendiar las redes, David.
¿Pero se crearon la cuenta a raíz de eso o ya la tenían?
No, sí, no tienen más tuits, solo había uno, que era la respuesta, o sea, ni siquiera es un tuit, es la respuesta que le dejan. Creo recordar que es a Markif Morris en el tuit que ponen, y solamente se lo crean para eso. Y de hecho,
eso son ganas, de movida.
De hecho, voy a mirar ahora porque no recuerdo, pero tenían millones de... Jokic Brothers se llaman, creo recordar.
Sí. Sí, lo vi el tuit, pero no sabía que se habían creado la cuenta
para
solo meterse ahí en la movida.
Puede ser que a ver... ¡Oh! Se han borrado ya la cuenta, David.
Claro que sí.
Estaban siguiendo... Fíjate, aquí me sale. Estaban siguiendo solamente a una persona y tenían... 48.537 seguidores,
Vaya oportunidad de negocio en primer
lugar. Lo que es el mundo del Twitter. Pues, bueno, se ha confirmado, parece ser, que para el partido de vuelta a finales de este mes, que va a ser en Miami, ya se han comprado los billetes de avión, así que van a estar en Miami también apoyando a Jokic. Y la oportunidad de negocio, como bien dices, no te creas que la han perdido del todo, porque ya el día siguiente había gente con camisetas de Jokic Brothers. Por ahí, por los pabellones de la NBA, así que no te creas tú que se perdieron tanto.
Menudo marketing han hecho. Joder.
Sí, efectivamente. Bueno, nos reímos mucho. Yo personalmente, obviamente, todo esto me parece lamentable.
Y lo más lamentable es que se hablaba más de eso que de tema baloncestístico, ¿no? Que al final nadie hablaba de la derrota de Miami ni la imagen penosa que dio el equipo. Y todo se centró en esa pelea que a mí me importa a dobledos.
Esto es como el vídeo ese, ¿no? De esto es lo que no nos queremos ver, no queremos ver esto. Así que lo echaremos 10 veces en la tele. Y nosotros también aquí. Y nosotros también aquí estamos hablando de ello, ¿eh? Tampoco sí, te creas. Precisamente.
Nos gusta el morbo también.
Claro, nosotros también traemos. Pero bueno, sí que es verdad que el día siguiente me molestó. A mí, de hecho, yo como siempre sabes que me pongo un poco polémico. Y a mí, de hecho, lo que no me gustó fue ese engorilamiento, esa bravuconería, ¿no? Incluso de los propios aficionados de Miami, en plan, como orgullosos de lo que había sucedido cuando un equipo sin Jamal Murray y sin Porter Jr. nos barrió. A mí, yo estaba dolido por la derrota, a mí estas tonterías me daban un poco igual y parecía que hubiésemos ganado algo después de haber perdido malamente con Denver, malamente tra-tra. Bueno, más cositas de eso. Udonis Haslem también vino un poquito a poner cabeza en el asunto, aquí el OG, el alcalde, y dijo, bueno, vino a decir unas declaraciones diciendo, pues que en el momento del partido hay mucho calentón, que hay, bueno, no sé, como que se dice mucha mierda entre uno y otro jugador. Pero bueno, vino a decir que él conoce a Jokic, que es un jugadorazo y que sabe que no es un mal tío. Y a mí me pareció interesante que dijese eso, porque además sí, a Haslem se le asocia un poco con esa imagen más gangsteril, duro, ¿no? Sí, más gangsteril, más tal.
Sí.
Y bueno, pues ahí estuvo. Y
sí, su pizquita de veteranía, ¿no? Un poco. También yo creo que calmando el partido que va, que el partido de vuelta, ¿no? Otra vez contra Denver, que no sé hasta qué punto interesa a la NBA y a Miami y a todo el mundo que esté calentito ese partido.
Efectivamente. Eso es. Bueno, pues dejamos eso ahí y nos vamos a la siguiente noticia, que es que vamos a hablar de Duncan Robinson, porque Duncan Robinson ha tenido una semana de demonio total, ¿verdad?
Demonio, vamos. Es que si no es para el último partido, está ya en el séptimo infierno, ¿eh?
¿Era Tom Hanks o no era Tom Hanks? ¿Tú qué te has
no
visto
sé,
la película?
No sé si era Tom Hanks o el Papa, ¿eh? El Papa ese un poco... No voy a decir mucho de la peli, ¿eh? Pero cuidadito con el Papa.
Pues Duncan Robinson, que fue criticadísimo, hubo muchas declaraciones pues saliendo un poco en su defensa. No sé si me llegaba a decir el profe Pedro, que por desgracia hoy no lo tenemos aquí, pero va a estar las siguientes semanas. Me decía que igual tenía razón Jimmy Butler diciendo que era el jugador más tonto que había visto. Eso me decía.
Yo esta semana lo he pensado mucho, ¿eh? O sea, he dicho, no puede ser. De Dumbest. Tenía esa frase ahí.
Eso es,
de en la cabeza sonando.
Bueno, mía. La noticia que te traigo, que es una tontería también, básicamente después de todas esas críticas, que bueno, el equipo estuvo con él, o sea, y es una cosa que hay que alabar, que todo el equipo pues estuvo diciendo que iba a volver, sí, que había que estar con él. De hecho, el propio Kyle Lowry, que también había estado tirando mal, venía a decir como que él también estaba jugando mal, un poco también por defender a Duncan. Y básicamente después de ese último partido contra Utah, en el que mete 6 triples, The Longshot Pod, que es su podcast, que por cierto, sí, bueno, pues aquí somos coleguitas de The Longshot Pod, pues ha sido también súper criticado. La gente ha venido, ya sabes, cuando vienen las derrotas, que deje el podcast, que se ponga a jugar.
Sí.
Pues cuando acabó el partido de Utah, puso un emoticono de Longshot Pod del emoji durmiendo, ¿no? Como a dormir todos, haters.
Como el Raúl así, ¿no? Mandando a callar a Eso Cabrón. Es. Algo así.
Eso Venga. Es, con el dedito ahí en la boca diciendo shh, ¿eh? Se acabó.
Silencio,
como decía Albert Rivera también. Bueno, eso de parte de Duncan Robinson. Después vamos a hablar más de él a nivel ya deportivo. Y traigo, como siempre, mi miscelánea de noticias un poco de todo. La primera de ellas, sorprendente, curiosa, a mí me ha gustado. Y es que el equipo filial de Miami, los Sioux Fall estos, han fichado a Ron Artest III, el hijo de Ron Artest, ¿vale?
Ojo, me gusta.
Ojo, que va a estar en el filial también de Miami, junto con Marcus Garrett, con Brandon Knight y con Stewart, que por cierto, Stewart ayer se hizo 36 puntos. A mí me gustó, el ratito que le vi en pretemporada. Como no tiene cartel, no tiene nombre... Pero Stewart me gustó.
Fue de los mejores de la preseason, sin duda.
No, y se le veía agresivo en ataque, tal, ¿no?
Ahí hay jugador, ¿eh? Y ya veremos cómo evoluciona. Pero me hace gracia porque igual le quita el puesto, ¿no? De hijo de exjugador, Ron Artest, al hijo de Wade. No
si,
sé.
Si, repa- hay... si reparte tortas como su padre, aquí tenemos, vamos, ahora mismo lo llevamos contra Denver, ¿no?
Eso es, contra Denver el primero en jugar.
Eso es. Pues ahí va a estar. A mí me. No sé, va a haber que estar pendiente, ¿no? O sea, hemos dicho, bueno, pues si Utah tiene al hijo de Wade, nosotros al hijo de Artest, ¿no? A ver quién sale ganando. De momento va a haber que estar pendiente de él, pero bueno, interesante. Después, más noticias que te traigo, David. Una noticia del pasado de Jimmy Butler, que es que The Athletic ha dicho que. Que bueno, me resulta curioso que filtren estas cosas a estas alturas, pero que en ese divorcio que hubo entre los Timberwolves, entre Minnesota y Jimmy Butler, que había muchos jugadores que estaban de su parte. Eso es lo que filtra ahora The Athletic, una fuente contrastada. No sé por qué lo dicen ahora, ¿no? Y no en ese momento, ¿no? Porque les gusta el drama.
¿Por qué sale ahora? Claro. ¿Por qué sale ahora esto?
Entonces, bueno, lo que vienen a decir básicamente es que en ese momento lo que está claro es que había un divorcio total también entre Jimmy, Karl-Anthony Towns y Wiggins, que eran las estrellas jóvenes, ¿no? De hecho, salió Jimmy Butler, para el que no lo recuerde, en aquella entrevista viniendo a decir como que Karl-Anthony Towns, o sea, él decía, no soy el jugador con más talento, refiriéndose a Towns, y no soy el jugador más talentoso físicamente tampoco, que es el Andrew Wiggins, ¿no? Y él venía a decir que era el que más trabajaba y todo esto. Pero que el resto de jugadores, o que muchos jugadores, no el resto, pero sí muchos jugadores, que realmente respetaban su decisión, entendían que estaba haciendo lo mejor para su futuro y que en parte, pues supongo que compartían más la filosofía de Jimmy que la filosofía que estaban tratando de impartir. Como digo, curioso que salga a esta hora, ¿no? Ya cuando da sí. Un poco igual, pero...
Al final este tipo de historias a posteriori con el tiempo empiezan a salir todas estas cositas, ¿no? Todo lo que parecía como, joder, este jugador qué mal ha salido o qué problemas ha tenido por ahí y tal, al final ya empezamos a intuir que no era tan conflictivo o tan, no sé cómo decirlo, tan egoísta, ¿no? Jimmy Butler como podía parecer, que había argumentos ocultos que van saliendo.
Claro, qué oportunismo ahora, ¿no? Ya cuando... Cuando ya da igual, cuando el daño no está hecho, eso es.
Bueno. Sí, pero es una pena, o sea, estaba pensando que si no llega a tener un sitio en Miami o en un equipo que destacase y se viese todas sus bondades, igual le hubiese pasado la historia a Jimmy Butler como un jugador polémico y que hacía mal banquillo y mal vestuario. Cuando seguramente no, cuando no era así, obviamente.
Claro, sí, sí.
No sé si me explico.
Sí, sí, así es. Pero bueno. Sin salirnos de Jimmy Butler, no sé si has visto la foto que ha subido con Kyle Lowry en Instagram.
No la he visto.
¿No la has visto? Bueno, están ahí los dos como mirando, mirando a un punto que no se ve, como riéndose un poco y troleando a DeMar DeRozan. No sé si te has enterado.
Sí,
viniendo a... A ver, están ahí como, bueno, con carita de chulo, riéndose un poco, y lo que ponen es los mayores haters de DeMar DeRozan. Jimmy Butler y Kyle Lowry.
Claro.
Ahí un poco de... ¿Cómo le gusta la farándula a Jimmy Butler? Es una pasada. Este año, fíjate, sí, que Herro está más tranquilito, que el año pasado le acusábamos a Herro, pero la verdad es que Jimmy Butler no cesa de ser noticia por cosas de Instagram o por cosas que hace con otras estrellas, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Le gusta.
¿Te acuerdas, David, de... Porque me ha entrado la nostalgia estos días entre esto y entre la pedazo de actuación que está haciendo DeMar DeRozan en los Bulls. Me entraba estos días la nostalgia de cuando decían los insiders de Miami, los
super insiders, que iba a ir a Miami.
Que iba a venirse a Miami por una mid-level, cobrando 9 millones. ¿Eh?
Por una bolsa de pipas.
Eso es, por una bicicleta. Bueno, es increíble.
La amistad también de Kyle Lowry con DeRozan y todo eso.
Y la de Jimmy. Y la de Jimmy también.
Y la de Jimmy, sí, sí. Al final,
yo creo que, de hecho, estos tres jugadores entran un poco en ese saco de estrellas incomprendidas, ¿no? De estrellas criticadas, porque fíjate, a ver,
luego la sombra.
Claro, Lowry, DeRozan y Jimmy Butler son respetados en la liga, pero tampoco son jugadores que tengan como tantos amigos, ¿no? O no es lo que nos enseñan, ¿no? Así como hay otros que igual están más próximos a LeBron o así, ¿no? De ese círculo, o amiguitos de Chris Paul o de Doncic, sí, o del que sea. Parece que estos siempre han ido un poco a su aire, ¿no? Nunca se ha visto así un guiño, eso de Jimmy Butler con los LeBron y compañía, ni tampoco se lleva estos piropos, de Rosen igual. Un poco los olvidados, ¿no?
Sí.
Ese segundo grupo de guays del instituto que eso, no está con el primero, ¿no?
Un poco los marginados, pero que lo deciden ellos. Que dicen, yo estoy bien en mi circulito ese, que me llamáis
marginados
nerds.
Marginados tampoco, ¿no? Ese segundo grupo de alternativos.
Eso es, ¿eh? Sí, pero bueno, sí, eso es. Alternativos, que van ahí,
claro,
a su bola
también, y imaginaos nada, hombre, a Jimmy Butler le da igual.
Pero bueno, por eso mismo, digo, si me la suda, yo, claro, a mí que no me mezcléis.
Claro, a estos no les gusta el reggaetón, les gusta el rock, alguna cosa de estas, ¿no? Ya está, de ese estilo.
El grunge, son eso. De grunge estos.
Eso es. Bueno, te traigo más cositas de macarreo. Ahora te voy a traer dos cosas de macarreo, ¿vale? Para la gente de Latinoamérica, que sepa que el macarreo es como... Es decir, como hacerse el chulo, pero también es una expresión muy española. No sé, como ir de durito, ¿no? Como ir al barro, sí, ir a la pelea.
De Bad Boys.
Y ahí tengo dos cositas de Bad Boys. La primera, de Bama de Bayo, que después del partido del miércoles frente a Los Ángeles Lakers, Malik Monk puso una fotito en Instagram y puso, bueno, pues una frase, ¿no? Como de estoy aquí, no sé qué, tal. Y Bama de Bayo le posteó un emoticono con el dedo del medio. Que bueno, que es que suele ser un insulto, ¿no? Haciéndole así. Y se lo dejó ahí en Instagram, como vete a tomar por saco, ¿no? De ese estilo.
A tomar aire,
Eso es, lo mandó por ahí, en plan, te espero, me cojo tu matrícula y estoy harto de ti.
Pues a ver si es verdad, porque estoy harto de ver grandes actuaciones de Malik Monk contra Miami, ¿eh? Estoy harto, Javi. Como lo vuelvo a ver esta temporada, le hago eso a Adebayo.
Yo casi tengo, o sea, no sé cómo decir. Hay mucha gente que le ha pillado rabia a Malik Monk. Yo no le tengo rabia a Malik Monk. A mí es como, y de hecho seguro que tú, conociéndote, también estás conmigo de qué tontos somos nosotros, ¿no? O sea,
a él no
le tengo ni rabia de decir que lo siga haciendo hasta que aprendan, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Luego, por eso digo que como lo vuelvo a hacer, voy a sacarle el dedo a Adebayo. Claro. Tú eres tonto, tío. Espabila.
Efectivamente.
O sea, bueno, estos segundones no te pueden hacer el partido de su vida cada vez que juegan contra Miami. No puede ser.
Eso es. Pero de todos modos, este macarreo que te he traído es un poco de broma. Pero este que te traigo, del alcalde, de Udonis Haslem, este sí que es... La caldera la dejamos abierta. Porque una persona, sin más, le respondió en un comentario, en una página simplemente que se llama Hit Proud, y puso una foto de Udonis Haslem con Westbrook que ponía, bueno, pues a pesar de la derrota de esta noche, ha sido genial ver a Udonis Haslem conseguir una canasta, ¿no? O conseguir anotar. Y ahí una persona anónima puso: parad de glorificar a Haslem, que es una pérdida de un roster spot, de un hueco en el roster, y convertidlo ya en un asistente o en algo, por el amor de Dios.
Por el amor de Dios.
Pues esto no se queda ahí, porque el que le responde es el mismísimo Udonis Haslem, totalmente caliente y encendido, que dice: ¿por qué soy yo un desperdicio? Lo voy a intentar traducir a la vez, ¿eh? ¿Por qué soy yo un desperdicio de un hueco? ¿Sabes de algo que pueda o no pueda hacer? ¿Tú vienes a entrenar todos los días? Esto no es un puñetero caso de caridad. Pregunta si puedo jugar. Haz tus deberes. En vez de ser un saca y un hater, ¿vale? Un, yo qué sé, un, sí. Un sucker, ¿no? Y de seguir trasladando negatividad a todos. Por eso es por lo que... O sea, por eso no juego, ¿no? Porque no juegue no implica que no pueda. Estoy todos los días como desafiando a las nuevas generaciones para ser geniales cada día. Y haciendo mierda que un entrenador no puede. Así que ponte, o sea, síguenos el rollo, vamos a decir, ponte con nosotros o vete a tomar por saco.
Sí.
Todos estamos en un lado de la barra, ¿no? Como estás conmigo contra mí, en ese sentido.
Sí, todo en el barco.
Y dice: venir a por mí es venir a por toda la cultura entera. Lo que significa que no te necesitamos. Así que vete a animar a los Magic con tu estúpido culo. Que...
Se le va de las manos ya, ¿eh?
Dice: go cheer for the Magic with your crab ass. ¿Eh? With your crab ass. Yo cuando... De hecho, es que hay que leerlo porque ya está en slang, ¿sabes? En plan...
En su jerguín.
Palita a los Magic gratuito, ¿no? Vete a animar a los Magic, ¿eh?
Con esta no la han visto venir, ¿eh? Desde Orlando...
Tú tampoco la habías venir esta, ¿eh?
Madre mía. Pero qué grande Haslem, y tiene toda la razón al final.
Venida por mí es venida por la cultura, ¿eh? Por toda la cultura, chaval.
Solo Dios puede juzgarme.
Eso es. Le ha faltado, ¿eh? Le ha faltado el Only God Can Judge Me. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Brutal. Yo...
Pero bueno.
Con esto, David, no sé qué más traerte las noticias, porque tengo unas cuantas más, pero esto ha sido ya la cumbre. O sea, hola, dejo aquí. Nah, no lo puedo dejar aquí porque tenemos que hablar de nuestra sección Dwayne Wade por dos cositas tontas, pero ya te digo que se podía haber quedado aquí. De Wade te traigo dos cositas. La primera de ellas es, que es una tontería y te la está diciendo, no sé si traerla o no, la traigo. Y básicamente viene a decir la noticia que muchos de los NBA Observers creen que Ryan Smith ha traído o ha hecho propietario, copropietario a Dwayne Wade de los Utah Jazz solamente para dejar contentito a Donovan Mitchell. Es un asunto ya traído, manido, pero bueno,
sí.
Sigue el run-run, ¿no?
Sí, o sea, es ya la segunda vez que oímos pues estas palabras, ¿no? Que al final cada vez parece que es más verdad, ¿no? Lo empiezas a oír y se va sentando. Y ya...
pero te pregunto yo, ¿qué es más verdad? Que lo que, o sea, porque a mí la segunda lectura que le hago a esto es, por una parte, puede que sea verdad eso de que hayan traído a Wade por eso, pero el hecho de que se filtre todo el rato no hace que sea más verdad como un run run de si no Mitchell se va? ¿O Mitchell puede que esté pensando en irse? ¿O algo así? Como miedo,
sí,
¿no? Parece
sí,
más de miedo que de qué bien que ha venido Wade. O sea, lo filtran como una y otra vez. A mí me refleja miedo.
Sí, se puede entender así también. No sé, al final parece que lo único que tiene a Mitchell en Utah es Wade ahora, ¿no? O sea, es como un poco lo que dan a entender. Y no sé, o sea, como que está en la puerta de salida, ¿no, Donovan? Y como no le cuadren las cosas, igual dice, cambio de destino. Puede ser.
A mí me, ya te digo, a mí me refleja bastante miedo, pero bueno, no sé, ya te digo, es curioso. De Wade tengo otras dos cositas más. La primera es que bueno, pues que ha estado hablando sobre Miami Heat, Dwayne Wade. No ha dicho nada que no sepamos, pero bueno, por si acaso lo traemos aquí. Le preguntaban al principio, porque hizo una entrevista al Sun Sentinel de Miami, y él venía a decir como, no tengo emociones divididas con Miami, ¿no? O sea, no me siento en esa especie de amor-odio. Dice, yo amo a Miami Heat, amo a Jimmy Butler, amo a Bam, y yo voy a animar a estos tíos, no me importa, o sea, sobre cualquier cosa, así que no hay emociones divididas. Después ha dicho eso, que tampoco tiene ningún tipo de animosidad desde su corazón, o sea, es decir, no hay ningún tipo de mal rollo. Y dice, porque además sé diferenciar el trabajo de lo personal, la parte más de negocios de lo personal. Así que esto fue una buena oportunidad de negocios para mí y estoy muy contento de formar parte ahora mismo de Utah. Y después también bromeó un poquito de que se le hacía extraño eso de repente ahora andar de morado y de andar con otro tipo de colores, y dijo que había estado siempre acostumbrado a ir de negro y de rojo. Así que bueno, pues que se tiene que empezar a hacer porque se le hace un poquito extraño eso de ver jazz, ¿no?, en su pecho.
No sé qué le parecerán estas declaraciones a Utah. Ya, pues todo el equipo y a la directiva y a los dueños. No sé, a mí no me haría ninguna gracia.
No sé yo si el equipo directivo de Utah está en posición de decirle nada a Wade, ¿eh?
Ya, si está para salvarle el. Para mantener a Donovan Mitchell, ¿no? Que es lo que parece. no lo sé.
También te digo una cosa. A mí, por lo menos, desde que Wade está en Miami. Igual es una. O sea, perdón, en Utah, sí, menos mal que estás tú, porque si no, yo no sé ni lo que digo. Desde que está en Utah, igual es una constatación real, pero a mí me da la sensación de como si Utah se estuviese. Como si fuese una franquicia tan pequeña que ha necesitado que una estrella de NBA como Wade les dé como brillo. O sea, yo eso no me lo imagino en una grande, ni siquiera en la nuestra, a día de hoy, ¿no? En Miami no me imagino que porque sea accionista. No sé, una estrella de otro equipo. De otro equipo, ni siquiera la tuya, ¿no? De que se venga, yo qué sé. No sé, a ver si se me ocurre alguno. Que no haya juego en Miami. Pero bueno, que venga alguno de estos, un Steve Nash o alguien a hacerse propietario Nowitzki.
Sí.
No sé, te hace falta a ti. A Miami no le hace falta. A Utah le hace falta.
No, o sea, no sé, me parece que Utah tiene muchísima historia y tiene grandes nombres en su franquicia. Pero lo que sí que parece ahora, actualmente. Es eso, ¿no? Como un equipo falto de identidad, ¿no? Un equipo que le falta como rumbo, le falta nombre, le falta presencia en la liga. Al final es un poco la sensación que me da. Y junto con lo de aportar como una garantía para que Donovan Mitchell se quede en Utah, también la sensación que me da es esa, la que tú dices, ¿no? De aportar nombre y algo de celebridad a la franquicia para hacerla más atractiva. No sé, es un poco extraño, ¿no? No lo acabo de entender. No entiendo muy bien, y esto lo hablamos desde el inicio. No entiendo muy bien ese movimiento por parte de Utah de hacer dueño a Wade. No sé si es puramente empresarial y nosotros estamos aquí haciendo castillos en el aire, o hay mucho más mejunje ahí detrás.
No, a ver, obviamente te da repercusión que un jugador que es una estrella y tal, pues como cualquier empresa, ¿no? O sea, ponte, imagínate que es una empresa de, yo qué sé, de batidoras, sí. Y tener a Wade como uno, pues que sea el café de Jimmy Butler, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pues pero claro, ¿ese era el objetivo principal de traer a Wade? ¿O cuál era?
Yo creo que sí, pero tanto, o sea, el convertirlo un poco en un faraón, que les encanta esto a las estrellitas de la NBA, sobre todo a las de aquella época, que Kobe era también de ese estilo, ¿no? Me parece como rebajar un poco tu propia reputación cuando no es necesario, ¿no? Y eso es lo que me sorprende de una franquicia como Utah, que no estamos hablando de una que lleva, yo qué sé, 15 años en la liga o 10. O sea, estamos hablando de.
Métele un palo gratuito a alguien, que es tu momento.
Vale, pues continúo con Wade y te traigo la siguiente tontería que te iba a traer.
A ver, ojo.
A ver qué te parece, porque Wade aparte de sus cositas con Utah, de las que tampoco sabemos mucho porque solo son para estas chorraditas, pues ha anunciado una cosa, David. Ha anunciado una cosa y ahí es donde, si quieres, le puedes meter un palo. Y es que ha anunciado, ha salido a la venta para que ya puedas hacer el pre-order, ¿eh? Desde mañana, de hecho. Hoy es 15, ¿no? Mañana 16 ya está disponible pedir la Photographic Memoir de Jimmy Butler, o sea, de Dwayne Wade, perdón.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Pues tampoco lo tengo muy claro, pero básicamente viene a ser como una especie de libro, entiendo yo, como un álbum de fotografías de toda su carrera y cositas varias, no sé.
Ahora que lo pienso, has dicho muy bien eso de... muy bien pronunciado, muy bien. Me ha gustado.
Sí, o sea, lo estoy viendo un poco aquí, por cierto, por eso ha sonado un poco el sonido, a ver si luego lo puedo quitar en el editing. Es como una especie de revista con fotos suyas y, bueno, unas explicaciones y más. Es como una especie de álbum, como una revista, para que os hagáis una idea, con fotos, con explicaciones y tal. Y bueno, pues que lo anunció por todo lo grande, imaginaos. Y de hecho Chris Bosh también estuvo en la presentación, le sacó una foto con él. Bueno, pues ahí tienes tú, si quieres darle el palo gratuito, yo te lo pongo en bandeja a nuestros...
No sé, tú te lo vas a comprar, porque yo no.
Ya tengo cuatro, David, si quieres te regalo uno. Está el pre-order, ya está hecho.
Vamos, hecho desde hace un mes, ¿no?
De hecho nos lo regalan. Somos el calor de Miami, Wade ya nos conoce.
Es verdad.
Y tenemos que hacer la promo desde aquí, la promoción.
Claro. La promoción. Nah, pero qué ganas tienen toda esta gente, todos estos jugadores de seguir en antena, ¿no? De seguir en las noticias, que se hablen de ellos y seguir sacando cosas, porque yo creo que se deben aburrir bastante.
Como nosotros. Como nosotros, David. Bueno, pues la última noticia que te traigo, que ya estará la gente diciendo, joder, qué tonterías hablan estos dos, cómo se aburren. Pues te traigo una de las más importantes, ¿eh? Yo voy aquí mezclando, yo soy como un sándwich. Empiezo por lo potente, luego piensas, va, ahora vienen las tonterías, pero no, te vuelvo con lo potente. Y es que la NBA, hace dos días, volvió a sacar aquello que sacó cuando fichó Kyle Lowry con nosotros, que es que estaban revisando si había habido tampering en el fichaje de Kyle Lowry por Miami Heat. La verdad es que lo que han anunciado es que la investigación continúa. O sea, realmente tampoco han anunciado nada concretamente. Aún no se sabe la sanción. Pero como un... Si os habíais olvidado, que no, que seguimos buscando, ¿eh?
Ya, yo me había olvidado, ¿eh? Yo era de ese grupo. Se me había olvidado completamente eso. Que estaba la investigación abierta y joder, ahora me has preocupado, ¿eh?
Sí, o sea, de hecho, es curioso, esto es una tontería. Como todas. Pero estábamos en Twitter y justo una cuenta de estas de Orlando nos hizo una coñita de tampering del calor de Miami porque había salido Jalen Suggs con la camiseta de los Miami Dolphins. Y justo dije, bueno, para tampering, aquel que aún estaban investigando antes de que saliese, puse yo eso, antes de que saliese esta noticia. Y justo después salió y dije, no sé si la he invocado yo.
Hombre, pero igual les has avisado tú, ¿eh? A todo, claro, el equipo de investigación.
Puede ser. Igual Adam Silver estaba por ahí cuscuseando.
Hombre, que ojo con el tirón, ¿eh? Que tiene calor de Miami, que poco se habla.
Sí, cuidado, que nos oyen en todos los países. Bueno, el tema es que yo no sé qué implica todo esto, pero sí que está claro que parece que sanción va a haber, ¿no? O sea, después de que insistan en que están aquí mirándolo, ahora si, por ejemplo, dentro de una semana o dos sale la NBA y dice... al final hemos concluido que no hay pruebas, harían bastante el ridículo. Por lo tanto, entiendo que algún tipo de sanción va a haber.
No lo sé, o sea, yo no lo tengo tan claro. Al final me parece prudente que digan y que avisen que esto no está cerrado. Ojo, cuidado, no os olvidéis, porque puede haber sanción, pero puede que no. O sea, no me parecería que están haciendo el ridículo si no hay sanción, no lo sé. O soy muy optimista.
Claro, han pasado tantos meses, quiero decir, lo fácil, si no hay sanciones, no haber dicho nada ahora y de repente decir, bueno, al final se concluyó una investigación larga y se concluyó que no había habido, por ejemplo. Yo qué sé, algo fácil, ¿no? Ahora, puede ser. Vuelves a sacarlo, es como, no nos hemos olvidado, aquí se está mirando. Entonces, esto es, me pongo en el caso de que fuese un policía, ¿no? Que está investigando, oye, que seguimos investigando, y al final que diga
algo hay,
¿no? Que diga, pues no encontramos, no sé, sería un poco ridículo, ¿no? Pero bueno, algo caerá, y lo que nos caiga nos va a doler, salvo que sea una multa económica, porque draft picks, que es lo que hemos hablado, Miami no tiene prácticamente, así que esperemos que no sea eso, David, por el bien de los aficionados, sobre todo.
Veremos.
Bueno, ¿qué te ha parecido la sección de noticias? Parecía que no iba a haber media horita de noticias.
Completita. Me he puesto al día, de la actualidad y de no tan actualidad de Miami. Porque vamos, aquí ha habido de todos los colores.
Las voy a empezar a filtrar, que hay algunas que igual se han colado un poco.
tu filtro tiene que subir un poco,
Eso es, eso es. Vamos a subirle un poquito el listón, un poquito menos de Wade y ya está. Bueno, pues dejamos aquí las noticias serie de actualidad y nos vamos a analizar un poquito cómo ha sido esa semana por el oeste. Frío, caliente, caliente, frío. Y cómo vemos lo siguiente. ¡Vamos allá!
Que tú me tienes temblando de noche y de día.
Tú me hiciste brujería.
Me quieres mandar para la tumba fría.
Tú me hiciste brujería.
Bueno, continuamos aquí en el calor de Miami y ahora vamos a hablar un poquito de cómo ha sido esta semana en el oeste, David, que nos adelantabas tú con tus ángeles y tus demonios. Y encima es interesante porque no hemos podido hablar prácticamente de nuestras sensaciones después de este último partido en Miami-Utah, ganando en Salt Lake City, A Wade, ¿qué pasa?
Sí, 2-0 contra ellos, contra Utah. Y una victoria que da mucha ilusión y esperanza, ¿no?
2-0 y se acabó. Que no hay más partidos Miami-Utah ya. En toda la temporada. Hemos sacado la escoba.
Solo en unas posibles finales, Ojo, cuidado.
Pero bueno, en regular season, la escobita.
La escobita, sí. Y un partido, muy esperanzador, ¿no? Un partido sin Jimmy Butler, con muchos minutos de los menos habituales, y un partido que se gana de forma con el cagómetro al final, que ya creo que estaba todo Miami infartado, pero un partido muy, muy contundente del equipo.
Sí, totalmente. A mí la verdad es que no tuve miedo. O sea, a pesar de que hicimos un parcial horrible al final del partido, ¿no? Que nos remontan más 20 puntos en 6 minutos, algo así.
Sí.
Realmente no sufrí porque sabía que no llegaban, No porque nosotros no pudiésemos liarla más, sino porque, no sé, yo me hice mis cálculos, dije, no hay tiempo, ¿sabes? O sea, no lo hay. O sea, hay que liarla en exceso. Entonces yo no lo sufrí. Y encima vi a todo el mundo que sí estaba sufriendo y yo, no sé, no me pasó, David, no sé a ti.
A mí me dolió el hecho de sufrir innecesariamente más que el ver la derrota cerca. Obviamente era muy complicado. Además, sin McGrady en pista, que te montas en eso, porque eso es lo que monta McGrady y poco más. Pero hostia, el cómo desaprovechas una ventaja de 20 y pico puntos en el último cuarto, con el partido ya acabadísimo, pues a mí me preocupó. Más que el ver la derrota cerca, era como, joder, no somos capaces ni de llevarnos esta victoria de forma tranquila.
Al final, seguro que alguno hay en su casa que piensa que los del calor de Miami somos unos pesimistas y unos haters.
No, hombre,
porque
no,
además, si David,
he dicho que daba esperanza esta victoria.
David, no estuviste en el Twitter Space, pero estuvimos Pedro y yo en el descanso y metimos muchos palos, y eso que íbamos ganando bien. Y yo luego me sentí mal, dije, joder. Estos de Miami, ¿no? Viendo que entraba alguno de Toronto o alguna cosa, y, pero estos van ganándole a Utah sin Jimmy Butler, dándoles un repaso en su casa, y aquí están aún. Es que este no sé qué, es que otro
Es que veníamos de una semana muy durita, ¿eh?
Eso sí es verdad. Pero
eso pesa.
Pero a ver, ganar a Utah, aunque sea sufriendo al final un poco,
sí,
después de haberles dado una paliza en todos los lados de la cancha y encima jugando de maravilla, sobreviviendo sin tu estrella, aunque se sufriese al final, yo creo que no hay mucho que reprochar. O sea, es una pena tener que haber sufrido al final, pero vamos, que es para estar muy, muy contento. Y para maquillar mucho esas derrotas, que como dices tú, a mí también me molestaron, nos dolieron. La de Denver ya la hablamos la semana pasada, que para mí es la peor de todas las del oeste que hemos tenido.
Sí.
Y después las de Los Ángeles son difíciles, son un poco jodidas, porque realmente, si te fijas en el contexto y en cómo estaban, son más comprensibles de lo que parece, ¿no? O sea, al final pierdes con Lakers, sin Jimmy prácticamente todo el partido, y en la prórroga. Y con Clippers también, al final, después de haber ido ganando en ambos partidos, ¿no? Por dobles dígitos, o sea, no es lo mismo que contra Denver, que realmente perdiste.
Sí, no, que, o sea, no hubo ni un momento de luz en el partido de Denver. En esto sí que se pierde de una manera un poco estúpida.
Pero como demostrando que éramos mejores y que la liamos, ¿no?
Un poco así. Eso es, sí, es un poco esa sensación. Y luego también en ambos partidos también nos condena, un poco lo voy a decir así, clara, un poco de forma clara, pues jugadas muy, muy concretas, ¿no? De Duncan Robinson en ambos partidos, que son jugadas que dices, tío, en cualquier otro partido seguro que entra, ganamos justito, pero es una victoria. No, no, o sea, no solo quiero señalar a Duncan Robinson, pero fueron un par de detalles que dices,
a ver,
joder,
hay que señalarlo, quiero decir.
Sí, sí, hay que señalarlo, pero tampoco es el máximo culpable de las derrotas. O sea, sí que tuvo unas jugadas en las que es protagonista negativamente, pero el partido no lo pierde él. Pero sí que es verdad que en otro partido, por un par de detalles, seguro que se hubiese ganado.
El partido, ¿cuál es el que perdemos por la bandeja esa que hace Duncan Robinson al final? El de Lakers, ¿verdad?
El de Lakers. Vale. Y luego, Clippers es el triple.
Eso es. O sea, en ambos partidos es el jugador señalado. Y a mí me espero no equivocarme en lo que voy a decir. Creo que le puede venir bien. Porque llevaba toda la temporada jugando medio mal, pero no lo suficientemente mal para que hubiese este escarnio, ¿no? Sí. Pues claro, después de perder estos dos. No hay, entre comillas, mayor motivación que esté todo el mundo contra ti y que esté todo el mundo exigiéndote ya de por sí más, ¿no? O sea, aunque solo sea por salir de ese agujero, que eso sí me parece interesante, pero las cosas como son, se pierden los dos partidos en parte porque Duncan Robinson falla en las jugadas clave. Obviamente, como bien comentas, que falle Duncan Robinson en las jugadas clave no puede esconder que hay otros momentos o otras situaciones que el equipo te puede preocupar un poco dentro de que no estaba Jimmy Butler. A mí, la excusa de que no estaba Jimmy Butler en caliente, me enfadó mucho, porque es como, bueno, pues a Clippers también le falta Kawhi, a Lakers le falta LeBron, ¿no? A Denver le faltaban Jamal Murray y tal, bueno, que ese sí que lo juega Jimmy, y ver cómo perdemos con esos equipos que tienen también bajas, a mí eso sí me molesta en caliente. Ahora, en frío, sí que es verdad que dos cositas que me dejan claras estos partidos. Por una parte, una cosa más que obvia y más que evidente, que es que no sé cuál es el planteamiento que tiene Spoelstra con la distribución de minutos, porque tenemos ahora mismo una rotación cortísima, estamos sobrecargando muchísimo los minutos en los jugadores clave, Lauri, Hirro, Bama de Bayo y Jimmy cuando está juegan más de 35 minutos por partido casi todos, y eso me parece un ritmo inaguantable. O espero que sea inaguantable, porque al final, el otro día lo hablaba con Nando. Perdona que divague un poco, David, pero claro, yo pensaba, quizá Spoelstra lo que está pensando es que es pronto la temporada. Entonces no teme tanto esas lesiones ahora y sobrecargarlos, pero empezar con una dinámica positiva, porque el año pasado, por ejemplo, empezamos con una dinámica súper negativa. Y mentalmente nunca nos recuperamos de eso, por mucho que hubiese tramos buenos, ¿no? O sea, siempre te acompañaba el qué mal empezaron, qué dudas había, qué mal rollo. Sí. Y en este caso nos acompaña el qué bien hemos empezado y cómo hemos demostrado, que es la otra cosa que quería decir, que el techo de este equipo ya nadie lo puede poner en duda. Es decir, o sea, hay un pico de este equipo que si están todos bien, jugando bien, es capaz de ganarle a quien sea y parece en una serie de playoff también, no solamente en un día tonto, ¿no? O sea, el techo de Miami, ya pase lo que pase, tenemos claro que es de candidato al anillo. Ahora, lo que digo, yo no sé si es que Spoelstra prefiere empezar con esta inercia, aún sabiendo que puede que haya lesiones como esta de Jimmy Butler, que te cuesten unos días ahora en noviembre, que aún queda muchísimo para la postemporada, pero claro, dentro de no mucho tiempo, o un mes o dos meses, esta inercia tiene que cambiar, porque si no, pienso en PJ Tucker o en Lauri, eso no lo van a aguantar.
Claro, o sea, estoy viendo estos tres partidos de la semana y yo qué sé, Ogpala no entra ni en, o sea, no está ni convocado, ¿no? Por así decirlo, por decisión de Spoelstra. Lo mismo con Jurseven y lo mismo con Haslem. O sea, son tres jugadores que no cuenta Spoelstra con ellos. Sí que en el partido de Lakers juegan, salvo Ogpala, pero minutos residuales, ¿sabes? Cuando llega el partido, o sea, Haslem llegó a jugar al principio, que se cargó de faldas a De Bayo, creo, pero momentos muy puntuales. No son jugadores que de verdad Spoelstra le esté dando minutos porque les ve una proyección y quiere que estén al máximo nivel en el mejor momento de la temporada. Yo creo que eso tiene que pasar y más pronto que tarde.
¿Hay alguno de esos tres que te sorprenda más? Haslem supongo que no, pero de Ogpala
a mí el de, o sea, Jurseven, yo le quiero ver más porque me parece que tiene más que ofrecer, pero el que me da mucha pena es el de Ogpala. O sea, Ogpala pena, que no esté jugando. O sea, me da pena por Miami, no por él.
Ah, vale, pensaba, o sea, que te daba pena Ogpala, joder.
Y el perfil de un jugador como Ogpala me parece que vendría muy bien, pero si aportase algo. Es que no aporta nada. Salvo defensa, un poco de intensidad y ya está.
Yo echo más de menos a Jurseven, ¿eh? Y aparte confío obviamente más en él. O sea, creo que Ogpala obviamente, si todo fuese bien y fuese un jugador pues potable, vamos a decir, pues ojalá pudiese jugar más minutos. Pero creo que el puesto de Ocpala está relativamente bien cubierto entre Strus y Caleb Martin, ¿no? O sea, creo que sin ser la hechura de Ocpala, digamos que juegan en esa posición 3-2, ¿no? De exterior medianamente defensivo. Medianamente defensivo, sin más.
Pero si hubiese pasado todo lo normal, hubiese sido que Ocpala fuese el número uno, sí, o el número dos de la cotación, y Caleb Martin el tercero. Pero es que ahora mismo Caleb Martin,
ya, pero digo que,
el que menos contabas,
pero está
es
jugando
el primero
bien
en la cotación.
Pero está jugando bien. O sea, quiero decir, Caleb Martin
está jugando bien para lo que se esperaba de él,
bueno,
pero no me parece
pero está
un
jugando
suplente...
bien. Pero está jugando bien.
Sí, está jugando bien.
No le puedes pedir mucho más. O sea, por eso digo que no se nota tanto esa baja. Tampoco es que se note tanto la de Jurseven, porque tenemos ahí a Deadmond. Pero aparte a Jurseven se le ven otras cositas, ¿no? O sea, yo creo que.
Sí,
yo le vi en la Summer League y creo que todos coincidimos en esto de que estaba muy blandito. En
sí,
ataque sí que.
Claro.
Claro, en ataque sí que daba. Pero las veces que ha jugado, y eso que han sido muy poquitos minutos, no me ha parecido tan blando. O sea, quiero verle. Yo no lo he visto tan blando. De hecho, el otro día jugó contra Anthony Davis, esos minutos que juega contra Lakers. No me parece que hizo nada mal papel defendiendo a Anthony Davis. Y luego en ataque tiene obviamente un físico mucho más cuidado que el de Deadmond, ¿no? O sea, al final Deadmond,
sí,
pues está como está. Y estamos viendo esas dos caras de Deadmond, de absoluto dominador cuando está físicamente bien y tiene un buen emparejamiento y aprovecha con Jimmy el pick and roll. Pero yo creo que Jurseven además es un jugador que se las hace más él solo. Tiene mucha capacidad para coger rebotes en ataque. Tiene manita, que se podrían probar,
sí,
cosas. Yo espero que Spoelstra no sea tan cabezón en ese sentido, no sea tan terco, como dicen allí. Y que, bueno, que poco a poco sí que le vaya dando minutos. A mí es que Ocpala, pues como dices, sí que obviamente es triste tener un jugador así, pero es que realmente ya. Yo creo que Ocpala aquí por lo menos no da mucho más.
No, no da más, pero lo que decía es eso, que era un jugador que tenía que aportarte mucho más y al final por tu tercer jugador en la rotación, o a priori el que iba a ser el tercero, está jugando bien, creo que sin hacer unos numerazos, pero es que es suficiente para pasarle por delante tanto a Pala como a Strus.
Y como a Vincent.
Eso me parece muy preocupante.
Y como a Vincent.
Y como a Vincent. Entonces eso dice mucho positivamente de Caleb Martin. Pero lo que dice negativo de Ocpala el primero y de Strus y de Gabe Vincent también es tremendo. Porque todos son jugadores que no te están aportando lo que creías que te iban a aportar en un papel importante.
Y
no en un papel como Jurseven.
Con lo que estábamos hablando antes del tema de la rotación y los minutos, ¿qué alternativas ves para ensanchar la rotación? Es decir, tenemos los cinco titulares, tenemos a Jirro, tenemos a Strus, tenemos a Caleb Martin, tenemos a Deadmond. Ahí van como nueve jugadores, bueno, y Marquise Morris, ¿no? Vamos a decir.
Sí.
Aparte de esos, ¿ves algún jugador o ves algún plan en el que Spoelstra haga algunas cosas y porque vamos a necesitar. Porque además, quiero decir, esos son los 10 jugadores con todos sanos. Como falla alguno, ¿quién ves que puede dar un paso adelante? ¿O qué movimientos crees que puede hacer Spoelstra?
A ver, ahí, o sea, está también el Marcus Gaggett, ¿no? Que también se puede esperar de él que juegue minutos, que creo que esta noche está convocado, puede jugar minutos, veremos qué pasa con él. Y luego hay jugadores en...
Ha estado, por cierto, Garrett demostrando un pelín más en ataque, ¿eh? Que yo pensaba también que era otro pala de la vida. Obviamente es a otro nivel, es en la G League, pero bueno, sus partiditos de 14 puntos, 15 puntos... Y yo viendo los highlights veía más agresividad de la que pensaba. Luego veremos a ver si es capaz de plasmar esto, ¿eh? Pero bueno.
Claro. Sí, y luego hay jugadores también que están ahí. Brandon Knight parece que está jugando muy bien.
¿Tienes fe en Brandon Knight?
¿Eh?
¿Tienes fe?
Pues tengo más fe en él que en Gabe Vincent, por ejemplo.
Ojo.
O sea, pues no sé, o sea, lo que he visto, está haciendo buenos partidos, creo que es un base ya consolidado en la liga. Es verdad que físicamente, a ver cómo está, pero me gustaría verle. Luego hay otros jugadores en la agencia libre que están sin equipo, que todavía tenemos un spot en el roster. O sea, no sé, veo alguna opción, pero creo que Spoelstra no cuenta demasiado con ese tipo de incorporaciones. Yo creo que su idea está bastante clara, con los jugadores que tiene ya alrededor, y no creo que vaya a hacer mucho cambio.
Yo, llegados al punto, sí que veo que hay determinados jugadores de los que podría llegar a echar mano. Lo que pasa es que no lo tengo muy claro, tendríamos que investigarlo un poco, porque yo creo que para que Brandon Knight o incluso el Stewart en este caso, ¿no?, o incluso el hijo de Artest, llegados a ese punto, pudiesen subir, no sé cómo lo pueden hacer, porque esos no son two ways. Es decir, entiendo que habría que darles un contrato. Yo no sé si un contrato es de 10 días, de prueba, para ver si luego al final le dan un garantizado, pero creo que no es tan sencillo como los two ways. O sea, los two ways está... Bueno, Stewart creo que sí que es two way, ¿no? Es Garrett y Stewart, yo creo, ¿no?
Stewart.
Son ellos.
Creo que sí.
Yo creo que no será Potter el otro, yo creo que será Stewart. Pero en el caso de Brandon Knight es lo que estamos hablando. O sea, Brandon Knight solamente tiene una posibilidad, que sería esa, porque no es two way. Ahí va a haber muchas cosas que se pueden ver. Yo creo que Garrett, de seguir así el tema, va a contar con minutos. Lo que no sé es, porque al final, salvo Stewart, Garrett no es un perfil como en lo que juega Vincent. Y Garrett, de momento, sin verle mucho, me recuerda más a un perfil más Avery Bradley, ¿no? Especialista defensivo, escolta, ayuda, puede llegar a subir el balón alguna vez, pero tampoco hace labores de organización.
No es un organizador.
Con mucho ejecutor, en cuarto o quinto de la rotación, ¿sabes? Algo así.
Claro.
Y ya está. No sé. Yo creo que igual Stewart. A Stewart sí que le podemos llegar a ver, si sigue en esta progresión, subir, o a Brandon Knight. Pero tampoco hay muchas más opciones de ensanchar esta rotación, ¿eh?
Mira, y en relación a todo esto que estamos comentando de la plantilla, yo tengo aquí mis preguntitas.
Ojo.
Que si quieres te voy soltando la batería de preguntas, pero la primera que tenía era en relación a esto. O sea, ¿tú crees que Espo estaba contento con la plantilla que habían conseguido al inicio de la temporada? ¿O se ha tenido que conformar con la decisión, o que ha sido más una decisión de la franquicia de tener esta plantilla y no entrar en el impuesto de lujo? ¿Tú crees que Espo está contento?
Sí, pues no lo tengo muy claro. Yo creo que, o sea, creo que contento igual ahora, o sea, contento en el momento que se hace que se forma la plantilla, él estaría, porque al final, quiero decir, eso de pensar que Padrelli o que la gerencia hace la plantilla sin contar con el entrenador es mentira. O sea, al final todo eso está conectado.
Claro, o sea, sí cuenta. O sea, claro que contaba, pero digo, pues igual él hubiese hecho algún esfuerzo adicional por haber traído un base, un alero, un jugador, una pieza más, por ejemplo. O sea, estoy aquí haciendo hipótesis.
Sí. A ver, obviamente no creo que el entrenador ni presione, pero obviamente preferiría que se entrase en mi impuesto de lujo si hubiese la opción de traerse a alguien interesante. Sí que es verdad que Miami, insisto, tiene un espacio libre. Creo que si no lo han rellenado es porque tienen algún plan. Es decir, no creo que Miami lo deje libre. El año pasado lo dejó libre, ¿eh?
Sí.
Pero creo que este año se están viendo algunas faltas claras, ¿no? El año pasado también, cuando nos faltaba un hombre grande, acabó viniendo Desmond porque hacía falta. Sí, yo creo que este año también van a necesitar hacer eso. Entonces, contento, quizás sí. Yo creo que él sí, pero lo que más dudas me genera es esa un poco cabezonería que ya demostró el año pasado y que ya lleva demostrando varios años sin tener un base. Que fíjate ahora que ha venido Lauri, como estamos todos. Sin tener un center clásico. Y ahora igual, ¿no? Ahora estamos otra vez sin base suplente normal o de garantías, porque él mismo tampoco cuenta mucho con Vincent. De todos modos, y no sé si esto me lo ibas a preguntar, por si acaso me lo meto yo. Bueno, de hecho te lo pregunto yo y luego me preguntas tú. ¿No crees, o sea, Gabe Vincent no es un jugador que nos guste mucho, pero no crees que es demasiado exagerado el hate que está recibiendo? O sea, ¿no crees que él pueda demostrar quizá un nivel relativamente parecido al año pasado? Tampoco tenía tanto hate el año pasado.
Yo creo que ahí también pesa mucho el recuerdo de un jugador como Kendrick Nunn, ¿no? Por ejemplo, que ahora mismo Nunn nos hubiese venido genial. Un base que te da puntos, que muchas veces nos quedamos cortos en puntos en la segunda unidad. Y ver a un base que reemplace de Lauri, que tampoco es experto en nada y que tiene una selección de tiro de verdad tremendamente mala, pues yo creo que desquicia bastante. Creo que ese es un poco injusto con él, yo el primero.
Pero tú le pides anotación a Vincent.
Es que aquí, o sea, no yo es le... que se la pida única y exclusivamente a él, pero sí que le pediría algo más.
Hombre, ya. O sea, quiero decir, pero
si no eres un especialista defensivo, pues al menos mete 8 o 10 puntos.
Sí, bueno, eso sí.
Y con un porcentaje decente.
Pero lo decía por la comparación que has hecho con Nunn, porque me gusta la comparación de Nunn, porque Nunn era simplemente un anotador. No organizaba nada. ¿No te parece que hace falta más un organizador? O sea, quiero decir, vemos que Tyler de vez en cuando hace de playmaker, ¿no? Y está muy bien. ¿Pero no te parece que hace falta más un jugador que organice y que no todo ese peso recaiga en Tyler? Porque Tyler es capaz de anotarte todo lo que quieras y más.
Sí, pero parece que al final la segunda unidad está compuesta de 4 segundones y Tyler que tiene que meter 40 puntos por partido. Si no te meten 8 o 10 puntos los demás, se te queda cortísimo.
Sí, está claro. O sea, obviamente eso es, pero a ver, una
pero
persona...
Eso no es culpa del base, ¿eh? Eso yo creo que habría que apuntar más a Dedmon, a Strus, a Caleb
claro,
Martin.
Por eso digo, un jugador que, por ejemplo, estoy pensando en algún organizador ASEAU, ¿no? Que de hecho ha sonado para Miami como DJ Agustín, ¿no? Sí. Sin más. A ver, al final meter 8 o 10 puntos por partido tampoco es ser un anotador. Simplemente es un jugador que, bueno, pues que obviamente, pues si juegas 20 minutos vas a meter 8 puntos o algo así, ¿no? Es algo lógico. De hecho, el propio Vincent seguro que anda rondando por ahí, incluso con sus pésimos porcentajes. Yo creo que lo que más hace falta ahí es un jugador, sin más, que acompañe a Herro, que sea un organizador más que otra cosa, y que no parezca Herro y ya está. Yo es que yo... Has dicho como 4 segundos, yo veo a Herro y ya está. El resto... Son claro. Jugadores de los que no esperas nada y que lo que te dan, pues oye, bienvenido sea. Cuando Marquise mete unas cuantas, dices, ostras, Marquise. Cuando Caleb Martin mete unas, oye, qué buen partido de Caleb. Pero que te sorprende cuando hacen algo medianamente normal. Cuando Strus haga un partidito decente, estaremos todos, ¡guau, Strus!, ¿no? Y esa claro. Sobrereacción porque hagan un partido decente es lo que a mí me preocupa, porque eso significa que de normal no lo hacen.
Claro, sí, sí. Pero... La posición del base me preocupa, pero es que también les pediría más a los demás. O sea, al final, yo lo que creo que es el problema más grande que tiene la segunda unidad es, es el ataque. Es que no tenemos puntos. O sea, las sequías que tenemos en ataque son tremendas. Salvo por Tyler Herro, que muchas veces en estos dos últimos partidos ha empezado de titular y la segunda unidad ha estado huérfana total. O sea, si no era Tyler Herro, no decía nadie.
Sí, sí, sí.
Eso o sea, es tremendo.
Venga, lánzame entonces, otra, no, anda. Sí. Lánzame otra.
Sí, bueno, o sea, por acabar esta misma, la siguiente, ¿eh? Voy en orden, porque está viniendo todo al hilo. Digo, ¿cuál crees que es la posición que más necesitamos reforzar de la segunda unidad? ¿Es la del base?
Para mí sí, sin duda. Sí. A ver, no es la única, ¿eh? Quiero decir, realmente estamos todos con el tema del base. A mí me parece que es la del base fundamentalmente porque está claro que Spoelstra no confía en Gabe Vincent. O sea, cuando empezó la temporada... Estaban todos vendiéndonos que Vincent había mejorado mucho y que en el scrimmage este de Miami, el amistoso, Gabe Vincent era el que mejor había lucido y todo esto. Y dices, bueno, a ver, el año pasado hubo determinadas fases de la temporada que jugó muy bien Vincent. O sea, y de hecho llegó a ser titular varias veces por delante de Herro, aunque la gente no se acuerde. Pero, y si en esa progresión hubiese mantenido más o menos, pues tenías un base suplente apañado hasta que venga sí. Esa dupla de Oladipo, Herro y los partidos calientes o lo que sea, ¿no? Da igual. Para mí es lo más importante, pero no es lo único porque ya cada vez hay más eco también. Vincent es el pararrayos, vamos a decir, pero es que Strus la temporada que está haciendo a mí me está decepcionando muchísimo. Yo esperaba un poquito más de él y creo que ahí que esté también, como habías comentado tú mismo, que esté Caleb Martin no solo por delante de Strus y de Ocpala, sino, o sea, de Ocpala y de Vincent, sino también de Strus, habla mucho de que no sé yo si es una posición que tengamos tan bien cubierta.
Siguiente pregunta. Porque es que lo estoy hilando todo perfecto.
Vale.
¿Ves a Strus jugando en unos hipotéticos playoff?
No.
¿Tal como está Strus ahora mismo?
Yo te digo más, ni tal y como está, ni estando mejor. O sea... A ver, primera ronda, tal, jugar unos minutos cada partido, puede ser, ¿eh? O sea, quiero decir, las primeras rondas normalmente no son tan cortas, ¿no? Cuando te estás jugando, sobre todo si son partidos relativamente fáciles o los primeros, sí que suelen llegar a jugar 9, 10 jugadores y ahí por dar un poquito de descanso no vas a cuchillo porque al final, aunque parezca mentira, el campeón de la NBA juega un montón de partidos de playoff. No puedes jugarte tantos jugando cada 2 días. Entonces, si mejora un poco, sí. Ahora, obviamente, en este nivel no jugaría ni ese poco. O sea, ahora mismo sería un jugador fuera de la rotación total. Y mejorando un poco, puede que al principio, pero cuando lleguen los partidos de la verdad, por muy bien que esté, entre comillas, no lo veo. Salvo lesiones, no lo veo. Y de hecho, David, y con esto te digo un temazo. No me extrañaría que alguno de estos jugadores sea traspasado o cortado para conseguir otro jugador.
¿Antes de Navidad?
No, para el trade deadline, para marzo.
Para el trade deadline.
Sí, vale. Sí, para marzo. Más que para marzo, cuando lleguen los cortados y todo esto, que Miami, por ejemplo, se haga un traspaso de mandar a Vincent y a Strus por otro jugador de esos que tampoco cuenta nada, pero que igual Miami consigue que sea relativamente metible en la rotación y ganar un espacio extra para firmar a alguien que haya sido cortado, no me extrañaría tanto. Continúa, la siguiente pregunta.
¿Está Desmond mayor o simplemente está en una mala racha?
Ambas. Pero está en una mala racha sobre todo. Mayor, de hecho, no es tan mayor. No recuerdo ahora mismo cuántos años tiene. Creo que tiene 32 o algo así, 33. No es tan mayor. Está mal físicamente. O sea, quiero decir, es un jugador además muy grande. Normalmente venía el año pasado sin cuidarse del todo el año. En profesionales se nota mucho todo eso. Y ahora de repente pedirle 82, o sea, pasar del año pasado jugar 15 partidos en la temporada, o 20, o los que jugase, a de repente jugar 82 partidos de temporada y que seguro que le vamos a pedir playoff, es algo a lo que su cuerpo como tal físicamente yo creo que no está acostumbrado. Y por lo tanto ahí se va a ver. Entonces, yo creo que sobre todo es una mala racha. Por eso también me preocupa que no le den minutos a Jurseven, porque el no ensanchar la rotación hace que carguemos a los otros. Pero yo creo que es una mala racha más que el tema físico, ¿eh? Que también.
O sea, que volveremos a ver a ese
Belmont titánico. Sí, sin duda va a haber momentos, pero creo que el tema de dosificarlo es mucho más importante de lo que parece.
Siguiente pregunta. ¿Crees que ha salido Robinson ya de una vez de su bloqueo y su mala racha también?
No.
El partido de Utah fue una visión, ¿no?
O sea, que sí, es que somos un poco. A ver, es que estaba reflexionando estos días, y mira que no tiene nada que ver con esto también, de los que no ven los partidos como nosotros, ¿no? Y a veces piensas, ¿quién tiene más razón? ¿Los que vemos todos los partidos o los que no? Porque los que vemos todos los partidos sobrereaccionamos todo el rato. Ya ha vuelto. Un partido bueno, ya ha vuelto. Un partido malo. No, y yo me imagino al seguidor ocasional, por así decirlo, por llamarlo de manera. Bien, sin más, que no tengo nada contra la gente que sigue este deporte de manera un poquito más light, no pasa nada, yo sigo otros igual. Y que dice, bueno, ha empezado Miami como un tiro, joder, que bien han empezado, y lo ve un poco de lejos, ¿no? Ostras, ahora qué mal está Robinson. Pero bueno, ya y piensa, va, ya volverá. Porque el recuerdo que tienes es que es tan bueno que no te preocupa verle 5 o 6 partidos malos, o verle en el box score, me refiero. Y yo pienso, joder, igual ese tiene más razón que todos nosotros, porque es que al final vivir con el, buah, ya es malísimo, horrible, 19 millones, qué malo es pésimo. Ha vuelto un partido, ya está de nuevo aquí y tal, no sé qué. Es como todo el día una sobrereacción en NBA, ¿sabes? Que tampoco beneficia a nadie. Entonces, ¿creo que ha vuelto? Yo creo que no. Yo creo que no ha vuelto. Creo que va a volver a tener partidos malos y creo que va a volver a tener partidos buenos. A mí lo que más me preocupa, David, con Duncan Robinson es que creo que algo que parece muy obvio, que es que ese Super Duncan no lo vamos a volver a ver. O sea, lo que está claro es que ese nivel de meterse 5 o 6 triples por partido todos los partidos, eso yo creo que sí que no lo vamos a volver a ver. No sé.
Ojalá te equivoques, pero me parece
que difícil. Ya van dos temporadas en las que vemos una cierta irregularidad, dentro de que siempre defiendo que no tiene un porcentaje tan malo. Al final estamos hablando siempre de un 30% y pico. O sea, los demás tiradores de la liga buenos muchas veces rondan por ahí, ¿no? Que tienen un contrato similar. Pero ese nivel de metralleta total, es que eso era un marciano. Y está claro que las defensas y todo eso se han ajustado un poco y que ya no lo encontramos igual. De manera consistente. De decir, 5 o 6 partidos brillantes de Robinson. Eso ya. No creo que lo vayamos a ver. No sé. Dame más.
Y por acabar, vale. esta es por pillarte ya. Bueno, no por pillarte, pero que solo puedas meter la pata para los que lo escuchen mañana, que es, ¿qué va a hacer Miami esta noche?
Yo he dicho que... es que es imposible perder hoy, David.
como mierda ya está.
hay que soltarla. Hoy si pierden, la semana que viene no grabamos programa. Vacaciones. Si ellos se toman vacaciones hoy, nosotros la semana que viene también. No se puede perder con Oklahoma, David. O sea, vienen de perder con Denver. Voy a dejar aquí el clip para mañana si alguien se lo quiere sacar o cuando nos quieran escuchar durante la semana. Vienes de perder con Denver sin Jokic y sin Porter. Vienes de perder con Lakers sin LeBron. Vienes de perder con Clippers sin Kawhi. y vienes de ganar a Utah sin Jimmy y ellos con todos, no puedes perder con Oklahoma. O sea, eso es lo más Miami que te puede echar a la cara, ¿no? No puede ser. O sea, yo creo, lo he puesto antes en Twitter, el partido más fácil de toda la temporada, y espero que así sea. Así que yo, todo lo que no sea ganar y relativamente cómodo, igual lo que te digo, David, dejo de ver los partidos, así sobre reacciono menos. Ya me engancho cuando me engancho a los partidos buenos y ya está.
Seguro que tu salud mental lo agradecerá.
Eso es, seguro que sí. Bueno, David, pues hemos concluido este repaso. ¿Te parece si decidimos cuál ha sido el jugador caliente, el jugador hit y el jugador frío de la semana?
Está la cosa divertida, o sea que me parece perfecto.
Vale, pues vamos a hacer eso y nos vamos ya a elegir a los jugadores y a analizar el semáforo de la semana que viene, ¿ah? A ver qué nos dice el guardia de tráfico. ¡Vamos allá! Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí. Vamos a elegir al jugador hit de la semana, así que te doy los honores, David. ¿Quién nos traes calentito, calentito que se quema?
Yo, el jugador más consistente de la semana y que está a un nivelazo, pues es nuestro Baby Gold, otra vez. Mira que me gusta traerlo, ¿eh? Y mira que me gustaba llevarlo al jugador frío, ¿eh? El año pasado, pero vaya partiditos. O sea, eso es una garantía de anotador puro y duro. O sea, es una maravilla verle.
Yo me voy a poner mojabragas, David.
Dale, hombre.
Como solo yo sé. Y aunque soy fan de darle palos cuando se lo merece, voy a hacer un poco de trampa hoy y voy a traer el primer cuarto de Adebayo contra los Clippers. O sea, no es un jugador como tal.
Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
No, es que si no es decirlo también. Entonces, como a mí me gusta ser un poquito más picantero, traigo el primer cuarto de Bam Adebayo porque creo que ese es el Bam que me gustaría ver muchas más veces a mí, a cualquiera, ¿no? Yo he reflexionado esta semana y digo, viendo por ejemplo a Evan Mobley, que por cierto se lo recomiendo a todo el mundo porque me encanta, es un jugador que me gusta mucho, y decir, joder, Bam no puede tener esa muñequita más a menudo, ¿no? La misma que tiene, igual la misma que tiene Mobley es mucho, pero ¿no te parece un jugador quizá no tan pesado como para tener una muñequita decente, ¿no? Y eso es lo que yo pensaba un poco.
Sí, o sea, su tirito en mid-range debe ser muchísimo más fiable y que sea de verdad una amenaza en todos los partidos.
Y para que lo defensor. Use más, porque encima ni que siquiera confía en usarlo. Pero es que yo pienso, o sea, Bam lo que le encajaba era ese perfil más atlético tal y esa condición de, como yo no soy tan alto, tengo más facilidad para anotar con la manita, ¿no? Más tirador, más un alero alto, vamos a decir, ¿no? De ese estilo. Sí. Si no soy el pesado que domina la zona, tendré que dominar el exterior. Yo es un poco, ¿no? O sea, es la lógica predominante.
Claro.
Y al ver ese primer cuarto contra Clippers dije, este es el techo de Bam, ¿no? Este es el techo de Bam. De anotarte de todas las formas, de volverte loco y de tener manita, de llegar, clavarse, meterte el tiro, de que no le puedas dejar un mínimo espacio porque si no te la clava y como estés muy encima, te revienta por velocidad. Yo me quedo con ese como jugador caliente. Sé que es un poco trampa, pero me parecía interesante mencionarlo. Ahora es cuando te traigo de frío. Todo el resto de la de Bayo ya está.
Estaba pensando en que si no lo hacías tú, lo hacía yo. O sea que...
Bueno, a ver, ¿quién nos traes de fresquito? Bueno, fresquito.
Me voy a resistir.
A ver, de caliente, no lo hemos mencionado, pero, buah, PJ Tucker es espectacular.
Sí, de hecho pensaba que ibas a traer a PJ Tucker. Porque tiene partidos muy... O sea, el partido de Utah es un partidazo y está jugando a muy buen nivel. Contra Clippers también... Bueno, tiene un partido más discreto, pero la sensación es como me recuerda mucho a Ariza.
A mí me gusta mucho con Clippers y con Lakers el hecho de que cuando el partido se pone caliente, le dejamos a Tucker cogerle en uno contra uno a la estrella rival, el que tiene balón.
Sí.
Y te da una sensación, como dices tú, de que lo va a cerrar. Es verdad que Westbrook le mete una, alguno no tiene que fallar, pero a Paul George lo cierra perfecto, a Westbrook también. Es una sensación de pille y el grande, ¿no? O sea, pille y el pastor aquí... Las ovejitas atrás, que si viene el lobo me pongo yo en la cara, ¿no?
Y la cantidad de rebotes que coge es una barbaridad, ¿eh? Rebotes ofensivos coge... Pff, pero una barbaridad. Sí. El partido de, contra Utah, 5 rebotes ofensivos. Contra Clippers también 5.
Máximo rebote del
equipo. Y contra Clippers 4. O sea, no, al revés, 4 Lakers y 5 Clippers. No sé, o sea, es un bicho. Es un bicho.
Y luego también, para el que quiera vérselo, ayer subió un vídeo explicativo Brady Hawk muy interesante de cómo usa Miami a PJ Tucker. Pero lo que sí que parece es que cada vez es más fiable. Fíjate, si hablamos del mid-range de Adebayo, las bombitas de PJ Tucker, el floater ese que usa, me parece que cada vez es muchísimo más fiable y últimamente abusamos bastante de necesitarlo en ataque y él las está metiendo. Que normalmente es un jugador como que parece que solo tiene el tiro ese de la esquina, pero las bombitas y el floater sí me...
Sí, está metiendo muchas bombitas. Sí, sí, me gusta además. A Gobert se atreve a meter una bombita en su cara.
Nada más empezar el partido. Así como... Sí, sí. Y de hecho subiéndole el balón, que es lo que enseña también Brady Hawk en ese vídeo. No sé, muy, muy interesante. Es un perfil muy interesante, PJ Tucker. Y después, venga, dame... Vámonos al frío. Yo tengo un frío, David, estos días.
Yo voy a ser muy polémico, ¿eh?
O sea, si quieres te dejo la polémica para el final y hago yo el jugador frío, ¿eh?
Venga, dale.
Y si no lo tenía preparado, ¿qué pasa? Bueno, sí, voy yo.
Improvisamos.
A ver, voy yo y es lo que te digo. A mí el jugador que se me queda un poco frío, obviamente, yo vengo a lo fácil, tiene que ser Duncan Robinson otra vez. Realmente el partido de Utah es bueno, pero no hay que llegar a estos extremos, ¿no? Creo que le va a venir bien, pero no quiero llegar a esos extremos. Pierde los dos partidos, se pierden por dos detalles de él. Y la victoria, él es importante, pero sigo sin verle a él. Sigo sin ver a ese Duncan que nos enamoró, capaz de meter triples, no solamente liberados, sino también desequilibrados. Con que meta los liberados, para mí me cumple. Pero quiero ver ese jugador más diferencial en la liga. Ya no solamente de buen tirador, sino más diferencial de decir, wow. Porque realmente el año de que salió Duncan Robinson, todo el mundo en la liga era como, ¡buah, este tío es un espectáculo! Y ese Duncan ni aparece en lo bueno y en lo malo nos ha hecho perder partidos. Así que esta vez va fácil, todo el mundo lo ha odiado, ha habido un montón de fotos con su cara tachada y de todo, espectaculares, así que estaba fácil, David. ¿Qué me traes tú? Tráeme la polémica.
Yo te traigo polémica porque traigo a Kyle Lowry, macho. O sea, me parece demasiado palo que sea el jugador frío.
22 pero... puntos en el último cuarto y lo traes aquí de jugador. Pero David, a ver si te vamos a traer a ti y nosotros.
Y contra Utah mete 21 puntos y la verdad que sí. O sea, no tiene malos partidos como tal. Pero la sensación que me deja un poco Lauri es un poco en esta semana de que ha estado un poco alocado. O sea, no ha conseguido llevar el tempo del partido, ha tenido demasiadas pérdidas, iba muy reacheado, o lo metía todo o no le entraba ni una. Y yo lo que necesito, al igual que Bam, también podría pensar lo mismo de Bam, es que necesitamos un poco más de regularidad en sus minutos. O sea, necesitamos que sus puntos se repartan en todo el partido. No puede ser que Bam meta 22 en un cuarto y luego ninguno. Y lo mismo me pasa con Lowry. No puede ser que en el partido de Clippers esté en dos puntos hasta el último cuarto prácticamente y que meta... ¿Cuántos ha metido, Javi? Que no me acuerdo.
22 en el último cuarto.
22 puntos en el último cuarto. Pues no puede ser,
y de
tío.
Tres,
necesito un poco de constancia.
De tres, porque el equipo, hasta el último partido de Utah, que de repente otra vez nos entra todo, o sea, vamos un poco también así, estábamos metiendo un 22% de triples
sí, sí, sí.
Contra Clippers o Lakers, ahora mismo no recuerdo contra cuál. Y estábamos también, o sea, rozando unos ridículos, unos porcentajes de tres que pocos equipos, por no decir ninguno, están así. Y por lo menos ninguno bueno. Porque yo que sé, que te haga esto un Detroit Pistons o alguna cosa que está en medio tanqueando, pues vale, y sin el medio. Pero que un equipo bueno que aspira al anillo se tenga bastantes partidos por debajo del 30% en triples, me parece ya llegar un poco a un nivel de escena. Yo también comparto un poco, no sé si la gente va a estar de acuerdo con nosotros, pero yo a Lauri, ese punto también ese punto condescendiente de qué bueno es Lauri sin meter nada, ya se está acotando también el crédito. O sea, eso de qué bien dirige al equipo, pero mete cuatro puntos y falla casi todo, no, o sea, tiene que empezar a producir de manera regular y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que eso es todo.
Duro, traerlo, pero...
Eso es todo con respecto a los jugadores, así que si te parece, nos ponemos delante del semáforo y vemos qué equipos nos vienen. El primero de todos, a mí ya me lo has preguntado, que es Oklahoma. Así que dime, ¿cómo lo ves tú? ¿Verde, amarillo, rojo?
No, no puede ser otra cosa que no sea verde. Este es el típico partido que me da miedo porque digo, es que la liamos. Pero vamos, que es verde. O sea, debemos ganarlo. Ya no solo por el rival, sino por nosotros. O sea, hay que ganar ese partido como sea.
Fuera de casa, no sabemos si juega Jimmy, ¿eh? Pero bueno, la gente ya lo va a saber. No vamos a perder mucho tiempo en esto. Yo también verde pistacho, te voy a decir, ¿eh? Sí, en plan, que ojo, se te vea de noche, ¿eh? Con el fluorescente. Después, el miércoles jugamos contra New Orleans Pelicans en casa. Verde, amarillo, verde, rojo.
Verde manzana.
Verde manzana, ¿eh? Verde, ojo. Verde manzana 2-12 lleva Pelicans, así que yo verde lima también. Y después, el día siguiente en back-to-back contra Washington Wizards. Por cierto, no hemos dicho Oklahoma en back-to-back, ¿eh? Como perdamos, es aún más ridículo lo que he dicho antes. Sí. Washington Wizards, primero del este, contra Miami. Miami en casa. ¿Cómo lo ves?
Estoy entre rojo y amarillo, ¿eh? Pero yo creo que va a ser un amarillo.
Sí, yo también veo amarillo jugando en casa. Creo que, espero yo, que vengamos de dos victorias seguidas. Yo creo que este tipo de equipos que vienen como en racha a Miami le van a apetecer. Encima va a ser otro partido en casa sin desplazamiento ni nada. Y por mucho back-to-back que sea, yo espero... Le voy a poner un amarillo, porque hay que tener respeto para el primero del este. Pero creo que Miami es bastante más equipo. Y a estos que son por plantilla... No sé, por star power puede ser, pero por plantilla sí que solo tienen como a Bradley Beal y a Dinwiddie así como superestrellas. No sé. Y después, para acabar la semana... Tendremos otra vez contra Washington, pero allí. ¿Rojo, amarillo o verde?
Otro amarillo, yo creo. O sea, el rojo me parece mucho. Pero un amarillo anaranjado, ¿eh? Como el típico amarilla, pero la siguiente roja, ¿eh? Como en fútbol. Que como te vuelvas a pasar, cuidadito.
Yo lo voy a poner en rojo porque me parece muy difícil ganar dos veces seguidas a un equipo y más aún si juega el segundo en casa. Que si no, el rojo se lo damos solamente a los de siempre, Milwaukee, no sé qué, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que este equipo ha empezado tan en buena dinámica y en buena racha, ganando además a rivales que parece que, bueno, pues que por lo menos tienen peso en la liga, si no le doy el rojo al que tenemos nosotros en back-to-back, porque bueno, jugamos en casa y es la primera vez que los ves, sí que ese típico partido ya de, bueno, jugamos allí, nos despistamos, después del back-to-back alguna lesioncita tenemos... Lo veo ahí el típico partido tonto, ¿eh? Ese sí me lo parece. Así que, bueno, ese será el repaso que tenemos hasta la siguiente semana. Así que lo analizaremos aquí, en el calor de Miami. David, lo vamos a ir cerrando. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos?
Pues sí, tenemos ya la semana hecha. Sí. Veremos la semana que viene cómo eso sale. Es.
Bueno, pues vamos a cerrar ya el programa, así que acompañadnos a poner el punto y seguido. Punto y seguido hasta la semana que viene en el calor de Miami. Vamos allá.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Raquetoni.
Dominicano ya repito.
Yeah.
Y del Caribe somos tú y yo.
¡Ole!
Y somos buena gozadera. Miami me lo confirmó.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado una semana más el calor de Miami, que hemos traído la actualidad del equipo del sur de Florida. Esta semana hemos traído mucho juge, muchas cositas, muchas noticias, nos hemos enrollado aquí. Así que espero verte a ti, David, y espero ver a Pedro la semana que viene, ¿verdad?
Sí, sería un esfuerzo que ni Expo, ¿eh? Ni Expo diría que no.
El coach, ¿eh? Nuestro profe.
El coach, el profe.
Eso es, el profe.
Sí, esperemos tenerlo por aquí.
Lo esperamos aquí y esperamos poder venir con un carro de victorias, porque David no ha dicho ninguno rojo, así que esperemos ganar todos los partidos, porque acaso, como siempre, lo contaremos aquí, en el calor de Miami, para traeros las noticias, la actualidad y el repaso de la semana de vuestro equipo favorito del sur de Florida. Seguidnos en las redes sociales, seguidnos allá donde estamos. Como siempre, seguimos con vosotros aquí, en el calor de Miami. Hasta la semana que viene, gente.